en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, pues sepan que nos espera un día frío, con nieve y viento en esta zona, por lo menos viento muy intenso, muy fuerte, en esta zona de Zaragoza, en la que nos encontramos en el recinto de la Feria de Zaragoza, viviendo las últimas horas de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola. Y ahora es el momento del pregón que lleva por título El Carnaval del Dinero de la PAC.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos.
Los ministros de Agricultura, los eurodiputados y los representantes del sector agrario rechazaron en su momento y lo siguen haciendo ahora las propuestas de la Comisión Europea sobre la nueva PAC. Pues bien, esta semana se ha sumado a esas críticas el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que han dicho desde este organismo? Pues básicamente que no se fían, que tienen muchas dudas y que lejos de simplificar la normativa actual, que era uno de los objetivos, la van a complicar todavía más. Eso por un lado. Por otro, y esto me parece más importante, afirman los miembros del Tribunal de Cuentas que no habrá manera de conocer cuánto dinero se destinará finalmente a financiar la PAC y que se retrasarán los pagos. Y aquí, en esto último, es donde está la verdadera madre del cordero, porque como he dicho en bastantes ocasiones, hasta ahora, cuando se fijaba la cantidad que se asignaba a la PAC, pues esta se respetaba a lo largo del periodo de 7 años que dura cada marco financiero. Pues bien, tal y como está la propuesta actualmente, a partir de 2028 ya no habrá esa garantía, porque el dinero asignado a la PAC se ha metido en un saco común junto con otras partidas y podría haber trasvase entre ellas. Dicho de otra manera, una de las pocas seguridades que tenían los agricultores y ganaderos hasta el momento, pues desaparecería. Eso por no hablar de los importantes recortes que se han anunciado. El comisario de Agricultura tiene previsto viajar a Andalucía esta semana para comprobar in situ los daños que ha provocado el tren de borrascas que lleva afectando a España desde finales del año pasado. Aunque este sea el motivo principal del viaje, las organizaciones agrarias, además de reivindicar las ayudas establecidas en la normativa comunitaria y la flexibilización de las reglas del juego que correspondan para percibir las ayudas, deberían aprovechar también la ocasión para reiterar al comisario Hansen las críticas a las propuestas de la Comisión Europea, tanto en lo que respecta al marco financiero 2028-2034 como a la propia PAC. No hay que olvidar que Andalucía es la comunidad de España más beneficiada por esos fondos. Insisto, si lo único que había seguro hasta ahora, que era lo que yo llamo el carácter sagrado del dinero asignado a la PAC, desaparece en el futuro, es lo que figura en la propuesta de la Comisión Europea, esto se va a convertir en un auténtico carnaval con el trasiego de fondos de una partida a otra. Repasamos los titulares correspondientes a esta hora. Hoy el tiempo será invernal con la nieve y el viento como protagonistas. El domingo será un día frío con heladas en el interior peninsular y nieblas en el noroeste. Los temporales atlánticos darán una tregua la próxima semana. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica ha subido un 10,1%. Todas las cuencas superan ya el 50% de su capacidad total, excepto la cuenca del Segura, aunque también ha mejorado.
El Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Comisión Europea la activación del Fondo Agrícola de Crisis para las zonas afectadas por las sucesivas borrascas registradas en España, que han provocado cuantiosas pérdidas en el sector agrario, sobre todo en el sur.
El Ministerio de Agricultura ha fijado en 16,5 millones de euros la partida de fondos destinada a financiar las ayudas a la vendimia en verde en 2026. Seis comunidades han solicitado la medida, entre ellas Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja.
Y a finales de enero se habían obtenido algo más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva a pesar de las lluvias. Asaja Jaén considera que se llegará al aforo inicial, mientras que COAG estima que se ha perdido mucha aceituna y no se va a cumplir.
El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al paquete de medidas dirigidas a responder a las dificultades que afronta el sector vitivinícola comunitario. Se podrán utilizar fondos europeos para el arranque de viñedo y elevar los fondos nacionales para destilación y cosecha en verde.
En los mercados de futuros, en comparativa semanal, ha subido el trigo, también ha subido el maíz en Chicago y ha bajado en París y ha subido la harina de soja.
En las principales lonjas nacionales, los precios del trigo y del maíz se han mantenido sin cambios esta semana y en cuanto al resto de cereales, no ha habido una tendencia clara.
Los operadores insisten también en ello, que no ha habido una tendencia clara. Y en el mercado del aceite de oliva tampoco ha habido una tendencia clara en los precios. Se han anotado repeticiones subidas e incluso alguna bajada. Las cotizaciones de las almendras apenas han registrado cambios. Y ponme música para dar una pista. Nuestro concurso de hoy, que es lo que está en juego, tres agrotransistores de última generación para conmemorar el Día Mundial de la Radio que celebramos ayer. Nos felicitamos nosotros, pero sobre todo felicitamos a los otros protagonistas de este día, que son ustedes, los oyentes. Pregunta, nombre del viento que está soplando con fuerza ahora en Zaragoza y que va a soplar con más fuerza a lo largo de las próximas horas. Esa es la pregunta que estamos planteando hoy, lo que está en juego. Ya lo he dicho, las formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía. Lucía.
¿Me escuchas?
Ahora.
Si quieren participar o dejar algún comentario a través de nuestro Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren hacerlo a través de la red X, buscan nuestro usuario, que es @agropopular, pulsan en seguir y tienen que incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopularfima2026, un hashtag con el que somos de momento la tercera tendencia en España. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, nuestro usuario es agropopular. Les recordamos que no se puede participar por esta vía, pero pueden ver las fotos y los vídeos que vamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes?
A través de Facebook, Justino Nieto comenta que en Cheste, en Valencia, tienen 11 grados, nubes y claros y vientos de entre 30 y 45 kilómetros hora. Nos desea un feliz día de San Valentín. También es fuerte el viento en Bustarviejo, en la Comunidad de Madrid, según nos comenta David Martín, y en Villafranca de los Caballeros, donde también hace frío. De ello nos da cuenta José Antonio Pozo. A través del correo electrónico, los comentarios de los oyentes también hacen referencia al fuerte viento que afecta a muchas zonas del país. Jesús Ruano nos da los buenos y ventosos días desde Nambroca, en Toledo. Susana Zafico, desde Gijón, comenta que está viviendo en las borrascas. Allí también hay mucho viento. Y Francisco Javier Lera participa desde Pamplona en un día lluvioso y desapacible.
Vamos a Tierra de Salamanca, ahí está Rocío García de la finca La Huérfana, siguiendo la red X. Rocío, buenos días.
Muy buenos días, César, a ti y a todos los agros. Y feliz San Valentín.
Bueno, también para ti. Cuéntanos qué dicen los oyentes.
Te cuento lo que nos están contando desde la red X. El primerísimo esta mañana que nos ha escrito, César, ha sido Íñigo Suna, desde Écija. Nos apunta que no llueve, que la mañana está fresquita y nos manda fotos de esta semana las movilizaciones en contra de Mercosur. Desde Fernán Núñez nos escribe Juanje. Adriana participa desde La Rioja. Desde mi tierra, en Villar de Ciervo, nos responde Elena Vicente. Mercedes Sánchez nos escribe desde Guadiaro y dice que ya no se acordaba de cómo era el azul del cielo. Bueno, pues a Mercedes, tú y todos. Y Andrés Terrada nos saluda desde Madrid y nos dice que necesita urgentemente que le toque uno de los agrotransistores porque ayer se le rompió el suyo, César. Eso te cuento.
Pues volvemos contigo en un ratito. Gracias, Rocío.
Gracias, César.
Vamos ahora con un par de consejos.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Y un mensaje, Eugenia.
Un nuevo mensaje del Gobierno de Aragón. Aquí en Aragón, la trufa negra de Teruel es uno de nuestros grandes tesoros. Aragón es el mayor productor mundial de trufa negra, fruto de un clima exigente, suelos únicos y el saber hacer de generaciones de truferos. Un producto ligado al territorio, a la sostenibilidad y a la alta gastronomía. Descubre la trufa negra y disfruta del auténtico sabor de Aragón. Aragón Alimentos, Aragón, sabor de verdad.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
¿Has ido a dar una vuelta en este ratito? ¿Sopla el viento?
Está soplando, se mantienen las rachas fuertes, pero va a ir a más según avance la mañana.
Luego abres un poco la puerta que está detrás de ti a ver si se oye cómo sopla. Cuéntanos.
Bueno, pues lo están contando los oyentes, ¿no? Un sábado muy ventoso en la península, en Baleares y también en Canarias, que hoy se refuerzan allí los alisios. Esperamos precipitaciones también, no me olvido de las lluvias y las nevadas, localmente fuertes y persistentes por el Cantábrico Oriental, las nevadas abundantes hoy en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, con ventisca además, mucha precaución. Se prevé nieve en cotas bajas en zonas del extremo norte peninsular y al final del día la cota de nieve quedará situada apenas a 400 a 600 metros en el nordeste. El viento. Hay activados avisos por rachas muy fuertes en gran parte de la mitad oriental y en Baleares. En la provincia de Castellón y al sur de Tarragona hay activado un aviso rojo por rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Eso es un viento huracanado. Mañana domingo todavía soplarán vientos muy fuertes por el nordeste peninsular. También algunas zonas del extremo oriental de Baleares y Canarias con tendencia, eso sí, a ir aflojando según avance la jornada dominical. Van a remitir también las nevadas y se impondrán ya las altas presiones. Nieblas por la mañana en el noroeste de la península, heladas en las montañas y en otras zonas del interior. Mañana además subirán las temperaturas diurnas.
¿De lunes a miércoles?
Lunes, un día lluvioso en el extremo norte de la península, desde Galicia hasta los Pirineos, nieblas por la mañana y cielos nubosos en el resto de la península, salvo en el extremo sur, allí lucirá el sol, temperaturas en ascenso, con la excepción del área cantábrica. El martes irán remitiendo esas lluvias del norte, sobre todo de cara a la tarde, el tiempo será anticiclónico, ya sin temporales, con tendencia a despejarse los cielos en gran parte de España. Temperaturas más altas salvo en el nordeste y Baleares y heladas únicamente en zonas de montaña. El miércoles seguiremos con ese tiempo anticiclónico, ambiente soleado, eso sí, por la mañana nieblas en el interior peninsular y se irá nublando por Galicia y otras zonas del noroeste de la península ya con lluvias en general débiles en el oeste de la comunidad gallega y vientos del sur arreciando allí en las costas atlánticas.
¿Y del jueves al domingo?
Bueno, pues el jueves, si no hay variaciones, llegará un frente por el Atlántico que a lo largo del día irá cruzando la península, va a ir dejando lluvias a su paso, abundantes, bajarán las temperaturas, a últimas horas se producirán nevadas en los Pirineos y en el interior de Galicia y zonas próximas. El viernes el tiempo será más invernal, volverán a soplar vientos fuertes en la península y Baleares y se producirán nevadas abundantes en las montañas de la mitad norte peninsular, especialmente en la Cantábrica. El sábado tendremos una nortada bastante parecida a la de hoy. Día muy frío con vientos de nuevo de componente norte fuertes a muy fuertes, previsibles nevadas copiosas en cotas bajas de la mitad norte peninsular, no solo en montaña, y el domingo 22 volvería la estabilidad atmosférica aflojando los vientos, remitiendo las nevadas y tendremos heladas. Es decir que hasta el miércoles se tiende a estabilizar el tiempo una vez que pase este temporal del fin de semana y del jueves en adelante vuelve a entrar un frente y un nuevo temporal invernal.
¡Siguen las borrascas!
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá.
Y acumulándose nieve en las montañas que cuando llegue el deshielo se transformará en agua. ¿Qué ha pasado con la reserva hídrica?
Ha vuelto a registrar una importante subida. A comienzos de esta semana alcanzaba el 77,3% de su capacidad total. En una semana ha aumentado un 10,1%. Todas las cuencas superan ya el 50% de su capacidad total, excepto la cuenca del Segura, que es la más precaria, pero sigue mejorando y ahora está al 39,4%.
Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se aseguren y se revisen en los próximos meses las 2.400 presas que existen en España. Y don Javier Rincón, que es el consejero en funciones de Agricultura del Gobierno de Aragón, estamos en la sección dedicada al agua. ¿Qué han hecho ustedes en modernización de regadíos?
Bueno, nosotros entre el año pasado y este año, el año pasado resolvimos una convocatoria de modernización de regadíos por 20 millones de euros para 28 comunidades de regantes, que supusieron una inversión que se va a ir ejecutando plurianual en tres años de más de 50 millones, y ahora este mismo mes de enero hemos vuelto a sacar otra convocatoria, son convocatorias lógicamente cofinanciadas con FEADER, por 22 millones de euros, que está todavía en plazo de presentación de solicitudes, todavía quedan unos meses, y bueno, se valorará, entendemos que generará una inversión del estilo de la anterior, con lo cual, bueno, serán más de 100 millones de euros en dos años para, todavía no sabemos el número exacto, pero bueno, 50, 60 comunidades de regantes.
¿Siguen reivindicando ustedes desde Aragón la necesidad de regular los cauces de los ríos, de acometer obras hidráulicas?
Sí, la cuenca del Ebro es la de las grandes cuencas de España, es la cuenca que menos regulación tiene en relación a las aportaciones de la cuenca. Está en el poco más del 50%. Y con las obras que están en marcha, que todas acumulan una serie de retrasos que, bueno, pues cada una tiene su problemática, pero básicamente es o desinterés o dejadez administrativa directamente por parte de Miteco, pues bueno, llegaremos al 60%, como mucho cuando hay cuencas que tienen 120, 150% de capacidad de regulación. Para hacernos una idea, solo el año pasado, el río Ebro vertió al mar más de 10.000 hectómetros cúbicos, descontando los 3.000 de caudal ecológico, salen más de 7.800, que es más que toda la capacidad de embalse de la cuenca. O sea, el año pasado hubiéramos podido volver a llenar todos los embalses otra vez, dos veces, tener el doble de capacidad, porque nosotros siempre decimos, y lo estamos viendo desgraciadamente, que hay años que llueve, hay años en los que no llueve, y nuestra obligación es guardar agua cuando llueve para cuando no hay, sin olvidarnos de que los embalses no solo sirven para regar, sino que su función, lo estamos viendo, principal es, bueno, en estos momentos, controlar esas grandes avenidas, ¿no? Cuando están en cauce, aseguran el suministro de agua de boca, el suministro para las industrias, aseguran muchísimas cosas, y nosotros creemos que tenemos capacidad en Aragón de seguir guardando agua para continuar regando y dando esos otros usos, ¿no?
Lucía, balance de las cuencas en estos momentos, en tiempo real.
Pues la situación de los ríos ha mejorado sustancialmente, aunque en varias cuencas de la vertiente atlántica todavía se mantienen avisos de distinta intensidad. Hay aviso rojo, es decir, peligro extraordinario, en 16 puntos de la cuenca del Duero, la mayoría en la zona del Alto Duero, por ejemplo, a la altura de Garray, Almazán, Gormaz, Navapalos y Osma. En la cuenca del Guadalquivir están en el umbral rojo el río Genil, en la provincia de Granada, en concreto a su paso por Pinos Genil y por Puente Tocón, y también el río Guadalquivir a su paso por Córdoba y Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba. En la cuenca del Guadiana mantiene dos avisos de nivel rojo y dos de naranja en varios puntos de la demarcación. Y bueno, y en la cuenca del Ebro, en concreto a estas horas, hay normalidad absoluta.
Gracias, Lucía. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Ponme música acorde con este Día de los Enamorados. Saludo a la presidenta de Asaja en Sevilla, doña María Morales. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Acudió usted ayer a mostrar su amor al ministro de Agricultura, que estuvo reunido con dirigentes agrarios en Andalucía?
Estuvimos, bueno, todas las organizaciones agrarias, sí que es verdad, y todas unidas, en unidad de acción con ellos, y la verdad es que, bueno, fue bastante fructífera la reunión, la verdad, todas las organizaciones agrarias unidas y con tanto ministerio como Junta de Andalucía, sí.
¿Pero qué salió de allí?
Pues, a ver, salieron bastantes cosas. El ministro, muy coordinado con la Junta de Andalucía, habló de una flexibilización de la PAC importante, una activación de por fuerza mayor del fondo de contingencia del ministerio, en el que se van a dar ayudas directas, rápidas, esperemos, y en una flexibilización de la PAC importante, sobre todo por temas de agroambientales. Estamos ahora mismo en periodo PAC y no conocemos qué porcentaje de leguminosa tenemos que poner, qué planificación de cultivo tenemos que hacer, si puedo poner oleaginosa o no puedo poner oleaginosa del todo. Son muchísimas dudas que tenemos los agricultores y que no sabemos qué hacer con todas las parcelas anegadas. Ahí también el ministro habló de una rebaja de los módulos, de tocar el IRPF, exenciones del IBI, unas moratorias para la seguridad social, una rebaja de los cánones de agua. Son palabras, César. Esperemos que todo esto se convierta en un papel oficial, porque también ha instado los agroseguros.
A ver, pregunta, doña María, sí. ¿Se fía usted del ministro? ¿Se fía usted de Sánchez?
Bueno, estamos en el Día de los Enamorados, César. Yo solo pido que el ministro se enamore del campo, se enamore de la Junta de Andalucía, para que todos juntos podamos trabajar en este sentido, porque yo quiero creerme que el ministro va a responder ante todo el campo español y va a instar a la Bruselas a que responda y espero que la Junta de Andalucía haga lo mismo. Yo quiero creérmelo, porque si no, no salimos a la calle, si no nos quedamos todos en casa y no hacemos nada. Por lo tanto, yo con la fuerza que tengo para reivindicar todo el campo agrícola y ganadero, espero que el ministro responda, espero.
Tuvieron manifestación esta semana también allí, ¿no?
Sí, en Sevilla tuvimos una ingente cantidad de gente en la Plaza de España. Vinimos 350 tractores entrando por la Plaza de España. Esos son los pelos de punta, César, porque aquello fue que el campo estaba con la sociedad y la sociedad con el campo. Miles de agricultores allí de pie reivindicando pues las injustos ataques que estamos teniendo en el campo español europeo, pero sobre todo los acuerdos preferenciales que nos están haciendo que no tengamos soberanía alimentaria, y al final la sociedad va a tener una cesta de la compra mucho más alta en precio. Ahora parece que todo va a venir más barato, pero cuando no tengamos agricultores y ganadería en los pueblos en Andalucía, Mercosur se va a frotar las manos y va a decir: aquí estoy yo y ahora voy a ponerte el precio que yo quiera. Y los precios subirán y la cesta de la compra ya no puede con esa subida. Entonces necesitamos que ese acuerdo de Mercosur se revierta, y tantos acuerdos preferenciales como controles en frontera. Los controles en frontera tienen que ser efectivos y no lo son. Por lo tanto, que no me vengan diciendo que van a hacer controles en frontera, porque llevan muchos años reivindicando que las hagan y no lo hacen.
Doña María Morales, presidenta de ASAJA en Sevilla. Esperemos que no tenga que cantar dentro de poco esta canción de desamor al ministro. Muy buenos días.
Buenos días.
En Andalucía se siguen evaluando los daños, no se puede entrar todavía en las tierras. De momento han dicho datos de la Consejería de Agricultura que un 20% de la producción agrícola se perdería y también hay problemas en ganadería. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Don Fernando Cidraque, director de FIMA 2026. Este año han prestado una especial atención a la innovación y a la investigación, don Fernando.
Exacto, hemos creado un producto nuevo en el pabellón 9, donde hemos concentrado la tecnología y la innovación que aplicada a la agricultura, destacamos en este certamen. Ahí se encuentran las universidades, las empresas fabricantes de maquinaria agrícola, empresas tecnológicas, y se genera un ecosistema destacado en este certamen.
¿Ha sido bien acogido?
Ha sido muy bien acogido por grandes marcas y por marcas más pequeñas que no veían el certamen de maquinaria para acudir a él, de otros sectores, y que han venido gracias a este espacio.
Luego nos daremos una vuelta en procesión radiofónica. ¿Qué destacaría usted además de la edición de este año?
Pues sobre todo los visitantes que han acudido desde el martes, la profesionalidad de esos visitantes, eso es lo que nos están trasladando las empresas, y las operaciones que se están realizando en este certamen.
Pues muchas gracias. Luego, ¿alguna pregunta más mientras paseamos? Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos del IPC. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas iniciaron el año 2026 con nuevas subidas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento respecto a diciembre fue del 0,6%. Más datos.
La evolución al alza se debió principalmente a que las legumbres y hortalizas frescas se encarecieron casi un 5% y el aceite de oliva un 3%. Y si se comparan los precios de enero de este año con los de enero de 2025, se observa una subida del 3%. La lista de productos que más se han encarecido en el último año sigue encabezada por los huevos, que están un 30% más caros, seguidos de la carne de vacuno, un 16%, y la carne de ovino y las frutas frescas. Y entre las bajadas destaca la del aceite de oliva, que es un 24% más barato que hace un año, y el azúcar, que ha bajado un 5%.
Un consejo y vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Pues vamos con esa primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales y saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de la Segrain.
¿Qué ha pasado en el mercado interior?
Bueno, pues terminamos una semana con unos mercados que no terminan de marcar una tendencia clara. Los vendedores aspiran a conseguir precios superiores para su grano, los compradores se resisten a pagar más. Seguimos con elevadas existencias del cereal nacional y el tiempo para consumirla se va reduciendo. Si bien la superficie de siembra de esta campaña será menor, al hacerse casi imposible rematar los últimos trabajos debido a las incesantes lluvias. En comparativa semanal, el trigo y la cebada o bien repiten o suben un euro y el maíz repite o baja un euro.
¿Y en el mercado internacional, en los puertos, de forma resumida?
Bueno, pues el pasado martes Rusia ha publicado su informe mensual de oferta y demanda mundial. Los datos no han sido muy sorprendentes. Lo importante al final en trigo y maíz en los puertos, repiten o suben un euro.
¿Y en los mercados de futuros?
Pues solamente la soja muestra una tendencia clara de subida en las cotizaciones de Chicago debido al posible mantenimiento de los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos. Durante un año más, lo que puede dar continuidad a las compras de soja americana por el gigante asiático. En el caso del trigo, en Chicago para vencimiento marzo ha subido un 3% y en París para vencimiento marzo ha subido 2 euros. El maíz en Chicago ha subido para vencimiento marzo 1% y en París baja 1 euro. Y la harina de soja en Chicago para vencimiento marzo ha subido un 4% de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez. Muy buenos días. Aquí en la lonja del Ebro, en la mesa de cereales, repetición generalizada de precios. En cítricos, la lonja de Valencia recoge tanto subidas como bajadas en los precios de las naranjas, que se sitúan entre 30 céntimos de la Salustiana y 45 céntimos de euro de media por kilo de la Sanguinelli. Las mandarinas repiten. La lonja de Córdoba, mercado sin cambios. El limón fino también repite esta semana en Alicante entre 55 y 65 céntimos de euro por kilo. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
Pues fuentes de Estepa no recogieron cambios. Los precios del aceite de oliva virgen extra se mantienen a partir de 4.500 euros por tonelada. El virgen repite en torno a 4.000 euros y el lampante en torno a 3.600 euros por tonelada. Sin embargo, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar predominaron las subidas y solo el virgen baja ligeramente.
En frutos secos, almendras, mercado estable, solo Mercamurcia volvió a recoger bajadas, salvo en la ecológica, donde se anotó una subida de 6 céntimos. Las lonjas de Córdoba, Reus, Tortosa y el Ebro, con sede aquí en Zaragoza, dejaron sus precios sin cambios. Las avellanas siguieron bajando en la lonja de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados y la segunda media hora de Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes del Corte Inglés.
El verdadero sabor del agua.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, ya casi 33, 8:32 minutos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, en la FIMA, en Zaragoza. Hemos comenzado nuestra procesión radiofónica. ¿Por dónde vamos ahora mismo, don Fernando Cidraque, director de FIMA?
Ahora nos vamos a dirigir al pabellón 5, entraremos por el 5, pasaremos por el 6, iremos al 9. Veremos maquinaria de área verde, que es lo primero que vamos a ver en este pabellón, después trabajo de suelo, siembra, y acabaremos pasando por el pabellón 9, por la parte tecnológica.
Perfecto, pues mientras tanto vamos a repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Parlamento Europeo y Mercosur, el Parlamento Europeo ha aprobado la cláusula de salvaguardia agrícola. Las organizaciones agrarias españolas, la mayor parte, consideran insuficiente. Seguimos, Eugenia.
Crecen las presiones a Bruselas para que se ponga en marcha un régimen de reducción voluntaria de la producción de leche. Esta semana lo ha pedido la Oficina Europea de la Leche, que considera que el sector se encuentra en una situación de crisis grave con mercados saturados.
Desde ayer y durante un periodo de 5 años, China aplicará aranceles antisubvención definitivos a ciertos productos lácteos procedentes de la Unión Europea. Oscilarán entre el 7,4% y el 11,7% dependiendo de las empresas.
Hasta ayer eran 155 los jabalíes que han dado positivo a la peste porcina africana, después de que en la última semana se hayan detectado 13 animales muertos. Dos de ellos se localizaron fuera de la zona de alto riesgo, que se ha ampliado y suma ahora 6 municipios.
¿Y qué es lo que ha dicho Feijóo, Eugenia?
El presidente del Partido Popular ha pedido que se revisen en los próximos meses las 2.400 presas que existen en España. Además, ha señalado que nuestro país necesita contar con un plan nacional del agua.
Castilla-La Mancha permitirá considerar la presencia de la lengua azul como causa de fuerza mayor a efectos del pago de la ayuda asociada al ovino caprino. Será para los ganaderos afectados que no hayan podido cumplir con el umbral mínimo de movimientos de salida de animales de la explotación.
El IPC de alimentación subió un 0,6% en enero respecto a diciembre, con incrementos especialmente en legumbres y hortalizas frescas y en aceite de oliva. En la comparativa anual destaca la subida de los huevos, que están un 30% más caros que hace un año.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana subidas de precios tanto en los animales cebados como en los lechones.
Semana sin cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno. En cuanto a los corderos, se mantienen estables gracias a las ventas al exterior, especialmente al mercado musulmán, de cara a la celebración del Ramadán, que comienza la próxima semana.
En las cotizaciones de los huevos se han registrado tanto subidas como repeticiones. En pollos, cambio de tendencia al anotarse subidas tras varias semanas sin cambios. Y en conejos, la tónica general han sido las repeticiones. Y hoy cierra sus puertas una nueva edición de FIMA, la número 44, la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola, que estamos recorriendo en estos momentos. Y ahora es el momento de escuchar más música.
Se la llevó, una tarde de febrero.
Pregunta de nuestro concurso de hoy. Nombre del viento que está soplando con fuerza ahora en Zaragoza. Nombre del viento que está soplando con fuerza ahora en Zaragoza. Esta es la pregunta, la respuesta no la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres agrotransistores de última generación para celebrar el Día Mundial de la Radio, que fue ayer. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Para participar a través de nuestro Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Si prefieren hacerlo a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopularfima2026.
¿Qué es lo que han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Carlos Pinilla está arreglando las ovejas muy cerquita donde estáis, César, en La Muela, con piedras en los bolsillos para que no se los lleve el viento. Pedro García Aguerao dice que en Almería capital la temperatura actual es de 13 grados y van a llegar a los 17. Tienen viento moderado que está subiendo, se ven algunas nubes, pero de momento no amenaza la lluvia. María Sánchez escribe desde Torre del Campo, en Jaén, donde el tiempo está soleado y están con la recogida de las aceitunas. A través de Facebook, Francisco Domínguez describe desde Cuenca capital, con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 3 grados. Nos desea un feliz día de San Valentín y nos anima a regalar flores. Y Enrique Rodríguez nos da los buenos días desde Plasencia de Jalón, en Zaragoza. Dicen que el viento por el que preguntamos en el concurso está dando guerra todo el día a base de bien.
Gracias, Rocío García, desde Salamanca. ¿Qué han dicho a través de la red X?
Pues desde San Martín de Pusa, César, nos saluda Belén Martín. Carlos Moral se encuentra en Valladolid a 3 grados y nos comenta que estuvo el miércoles en FIMA y le gustó ver la presencia de tanta maquinaria nacional. Magali Turón nos saluda precisamente desde Zaragoza y nos desea un feliz día de San Valentín. Están los maños, César, que no se equivoca ni uno con el nombre del viento. Desde Ávila nos manda un saludo nuestra Cris y nos manda una foto de una captura de pantalla de su móvil en el que pone que la sensación térmica es de menos 10 grados. Desde Morel participa Martín Macías y Alberto Asensi nos saluda desde Valencia, librándose del vendaval por estar ingresado en el hospital. Así que le deseamos una prontísima recuperación, César.
Pues muchas gracias, Rocío, desde la FIMA. Seguimos, el Gregorian, por favor. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Bueno, felizmente recuperado de ese resfriado. Me dices lo siguiente: ya estamos viendo lo que la lluvia y el mal tiempo nos provoca en nuestra vida. Hoy os voy a contar, me transmites para que lo transmita yo, hoy os voy a contar lo que significa para los enfermos de ELA y la gente que vamos en silla de ruedas. Estas semanas han sido muy difíciles para salir de casa. Tened en cuenta que no nos podemos poner ni un paraguas. hace frío, pues imaginad sentado y sin moverte. La consecuencia es que lo que es un simple constipado se puede convertir en una bronquitis o una neumonía. Sacar los mocos se convierte en una odisea, puesto que no tenemos fuerza en los músculos respiratorios. Así que aparece el miedo a acabar en el hospital. Te ponen antibiótico y te deja débil, pero más débil de lo que estoy significa que me cuesta más hacer las cosas que puedo hacer. Esta es una somera descripción de lo que has por lo que has pasado esta semana. Juanra, remata tú.
Eso es. Y solo me queda agradecer a la gente, a los oyentes, en el mundo, en contacto, de broma, para preguntar por mí y darme ánimos de volverle a tener ese cariño por mi grito favorito. Viva la vida, a pesar de panorama, y ojalá pueda ser pronto esta braja que nos afecta a todos.
Bueno, pues Juanra, bienvenido de nuevo, un abrazo muy fuerte y acaba de recuperarte. Muy buenos días. Eugenia, un mensaje.
Desde Aragón llegan los dulces de Huesca, una tradición pastelera que ha acompañado a generaciones. Elaborados con recetas heredadas y con ingredientes emblemáticos como la almendra, representan el oficio y el sabor de esta tierra. Dulces que forman parte de la identidad gastronómica de Aragón. Disfrútalos y siente el auténtico sabor de Huesca. Aragón Alimentos, Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Fernando Cidraque, director de FIMA, ¿por dónde vamos ahora mismo?
Pues ahora estamos pasando por el pabellón 6, donde podemos ver máquinas de siembra directa, sembradoras, trabajo de suelo, todo esto. Y vamos dirección, hay máquinas aplicadas al cultivo del ajo, y vamos en dirección al pabellón 8, donde continuaremos con trabajo de suelo y grandes empresas fabricantes españoles que nos vamos a encontrar.
Gracias. Mientras tanto, la crónica de Bruselas.
¿Qué estás haciendo? Te estamos esperando.
El Tribunal de Cuentas Europeo se ha sumado a quienes critican las propuestas de Bruselas para la futura PAC y alerta de que el nuevo sistema de fondos más complejo podría retrasar el desembolso del dinero. Más datos, Eugenia.
El informe del tribunal hace hincapié en que la PAC quedará diluida en los llamados planes de asociación nacionales y regionales, que abarcan también otras políticas, y constata que el montante total de fondos asignado a la política agraria no se conocerá hasta que se hayan aprobado esos planes, lo que genera más incertidumbre en el sector. También apunta que la mayor flexibilidad en la toma de decisiones que se otorga a los Estados miembros permitirá adaptarlas a las circunstancias locales, pero puede poner en peligro el carácter común de la PAC y provocar distorsiones de la competencia entre Estados miembros.
Y crecen las presiones a Bruselas para que se ponga en marcha un régimen de reducción voluntaria de la producción. Algunos Estados miembros, como Hungría, ya lo pidieron en la reunión del Consejo Agrícola del pasado mes de enero, y esta semana lo ha hecho la Oficina Europea de la Leche. Y desde ayer y durante un periodo de 5 años, China aplicará aranceles antisubvención definitivos a ciertos productos lácteos procedentes de la Unión Europea. La Comisión Europea, Eugenia, ha aprobado un texto que autoriza el uso de los llamados fertilizantes Renure por encima del límite legal de esparcimiento de estiércoles. Y el Parlamento Europeo, ¿qué ha aprobado en vino?
Ha dado su visto bueno al paquete de medidas dirigidas a responder a las dificultades que afronta este sector. El texto debe ser ratificado ahora por el Consejo de la Unión Europea, que posiblemente lo hará en la reunión de los ministros de Agricultura del 23 de febrero. Las medidas permiten, entre otras cosas, utilizar fondos europeos para el arranque de viñedo y elevar los fondos nacionales que pueden destinarse a la destilación y la cosecha en verde.
Y el Parlamento Europeo ha ratificado un mecanismo de salvaguardia reforzado para la agricultura en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una medida que debe permitir responder a las preocupaciones del sector mientras se cierne la sombra de una posible aplicación provisional del tratado. Algunos opositores han actuado con pragmatismo a pesar de sus reticencias sobre la reciprocidad de las normas. Y al otro lado del Atlántico, pues hay una carrera entre los países miembros de Mercosur por ver quién ratifica primero el acuerdo. Ponme la música de Brasil, que están en carnaval. Recordamos los países miembros de Mercosur, son Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que repito, están en esa carrera por la ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Estamos en Zaragoza recorriendo la FIMA, la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola. Ponme el sitio de Zaragoza, por favor. Estamos viendo a muchas familias recorriendo hoy la feria, a un niño comiéndose un plátano en estos momentos y a una niña que supongo que será su hermana. Buenos días, ¿qué tal? A ver, el comité científico creado para estudiar el brote de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña y asesorar sobre los pasos a seguir para su contención ha presentado un informe preliminar. En él recomienda implementar una zona blanca, es decir, una franja vacía de jabalíes para controlar el brote. Más datos, Eugenia.
Tendría que tener esta franja una anchura no inferior a 6 kilómetros y habría que pensar en la posibilidad de vallar partes estratégicas dentro de esa zona. Según el comité, es la medida más importante para el control del brote, aunque también la que requiere más recursos. Y además, habría que reforzar las medidas que ya están en marcha. Y en cuanto al posible origen del virus, el informe es muy prudente y los expertos evitan afirmaciones tajantes, sobre todo para no interferir con otras investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos. No obstante, de los cuatro escenarios que se manejan, la hipótesis más probable parece ser una introducción a larga distancia debida a actividades humanas. Varios hechos apuntan a ella, por ejemplo, que se trata de un foco aislado, que no ha habido focos intermedios en países vecinos, que el entorno en el que se ha dado el brote registra una elevada movilidad humana y está localizado en una densa red de infraestructuras viarias y ferroviarias y que no coincide genéticamente con los linajes dominantes en Europa.
Hasta ayer eran 155 los jabalíes que han dado positivo a la peste porcina africana después de que en la última semana se hayan detectado 13 animales muertos o sus restos. Dos de ellos se localizaron fuera de la zona de alto riesgo que se ha ampliado y suma ahora 6 municipios. Es un retroceso en la lucha. Don Javier Rincón, consejero en funciones de Agricultura, la posición de su gobierno en relación con los casos de peste porcina en Cataluña.
Bueno, para nosotros, dada la importancia que tiene el sector porcino en Aragón, todo lo que ocurra con el sector y, por supuesto, la peste porcina, pues es de una gravedad extraordinaria, ¿no? Nosotros, afortunadamente, bueno, en Aragón todavía no se ha detectado ningún caso, esperemos que siga siendo así. Pusimos en marcha unas medidas desde que el 28 de noviembre tuvimos conocimiento de los primeros casos. Pues el día 3 de diciembre fuimos la primera comunidad, en un plazo de 5 días únicamente, en aprobar ya un decreto ley con unas medidas extraordinarias, medidas sanitarias, medidas de control, medidas en materia de caza, subvenciones de apoyo a los jabalís. Y bueno, de momento estamos ahí, pues no tenemos ningún caso, pero sí que queremos hacer constar una vez más nuestra queja en relación con la falta de información, tanto por falta del Ministerio como por falta de la Generalitat de Cataluña. No es de recibo que nos enteremos por la prensa de los casos que han aparecido ayer, 2 casos fuera del recinto que estaba delimitado anteriormente, y bueno, pues con toda la afección que está teniendo, bueno, que no tengamos casos, claro, España no estará libre de peste porcina hasta que transcurra un año desde el último caso. No tenemos previsiones de cuál va a ser el último caso, nadie nos informa, yo lo he hablado con el ministro y no nos informan. Echamos de menos una estrategia nacional porque entendemos que afecta a toda España. Hay países que están cerrados a la exportación, como Japón, que para nosotros es un cliente muy importante, al que vendemos pues más de 200 millones de euros al año, y también Filipinas, que es otro cliente no tan importante, pero también 140, 150 millones, que están, bueno, pues que no, Japón no regionaliza y Filipinas, que a priori regionalizaba, no sabemos por qué, ahora no regionaliza, por lo tanto no podemos exportar ahí, y por lo tanto está teniendo una afección en los precios que está perjudicando a todo nuestro sector. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación que esperamos que se resuelva cuanto antes, pero como digo, nos preocupa muchísimo esta falta de información que tenemos.
Gracias. Súbeme un poco el sitio de Zaragoza, por favor. Seguimos con noticias ganaderas. El precio en origen de la leche de oveja, que empezó a bajar en julio de 2024, mantuvo esta tendencia a lo largo de todo el año 2025. Eugenia.
En diciembre se situó en una media de 1,39 euros por litro, lo que supone una caída del 9,7% respecto al mismo mes del año anterior. El descenso no obedece a un aumento de la producción, ya que fue más corta. La evolución del número de ganaderos también fue negativa. En diciembre declararon entregas 2.203 productores, casi un 10% menos que un año antes. En el caso de la leche de cabra también se mantuvo la tendencia a la baja en el número de productores y se registró asimismo una caída de la producción, pero los precios fueron más altos que el año anterior. En diciembre la media fue de 1,18 euros litro, que es un 15% más que en diciembre de 2024.
Pues vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. En porcino de capa blanca ha habido subidas en los precios, Mariluz Álava.
Así es, en el mercado se han recogido subidas de precios tanto en los animales cebados como en los lechones, mientras en los mercados europeos los precios repitieron.
¿Qué ha pasado en el vacuno para sacrificio?
Pues la oferta de animales continúa ajustada frente a una demanda poco animada que deja sin cambio los precios de las canales de vacuno una semana más. Sin embargo, según indican fuentes del sector, no se descartan posibles descensos en los precios a medida que vaya saliendo más animales. Y además hay que tener en cuenta el menor consumo interno y que el Ramadán está pasando prácticamente inadvertido en este sector, ya que Marruecos ha vuelto a subir sus aranceles y solo se hacen operaciones puntuales con Argelia.
¿Qué ha pasado en el ovino?
El mercado continúa con cierta tranquilidad y con repeticiones en las cotizaciones. La demanda interna está muy parada, pero la oferta es corta, mientras que la exportación centra todas las expectativas, con ventas hacia Europa y terceros países, especialmente las destinadas al mercado musulmán. La próxima semana comienza el Ramadán y varios países del norte de África muestran interés, principalmente Argelia, que adquiere corderos de mayor peso en canal y algunas partidas en vivo.
Se mantiene la tendencia, la estabilidad de las últimas semanas. Repeticiones en la lonja de Salamanca y también en Extremadura. Nos queda el complejo erótico. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues en pollos los precios recogieron subidas casi generalizadas, lo que supone un cambio de tendencia tras semanas de repeticiones, quedando entre 1 y 1,05 euros por kilo vivo. Hay poca oferta de animales en granja y con poco peso. De cara a la próxima semana se esperan nuevas subidas.
¿Seguimos?
Sí, con los conejos, que aunque la oferta continúa siendo ajustada, la demanda no se reactiva y los precios se mantienen con pocos cambios, entre 2,40 y 2,65 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, donde esta semana se ha detectado una demanda más activa, tanto interna como exterior, lo que conlleva que las existencias se acorten y provoquen subidas en algunas lonjas.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados mientras estamos recorriendo las instalaciones de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola en Zaragoza. Un consejo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora el Lidl Burger Meat Mixta por 3,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, mejillón fresco, vivo y limpio por 2,89. Ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Estamos en el Día de los Enamorados. Ponme. Esta es la canción elegida por Cinta Molina hoy para celebrar el Día de los Enamorados. ¿Por dónde vamos ahora mismo, don Fernando Cidraque, director de FIMA?
Ahora estamos acabando de pasar por el pabellón 8 y nos adentramos en FIMATEC, que es la parte tecnológica que antes hemos podido hablar, en el pabellón 9.
¿Qué es lo que esperan para el día de hoy? ¿A qué hora se cierra la feria?
A las 5 de la tarde.
¿Qué asistencia esperan hoy? Fundamentalmente familia, ¿no?
Hoy exactamente, hoy es el Día de la Familia y esperamos que acudan esas familias, esos niños, esos futuros agricultores que necesita el sector.
Consejero de Agricultura en funciones, don Javier Rincón, ¿qué balance hace usted de la feria?
Bueno, la feria yo creo que está siendo espectacular. Creemos que va a tener un gran resultado en cuanto a visitantes. En el número de expositores ya lo hemos comentado, un gran incremento respecto a la feria anterior. Y bueno, pues la gente está quedando con un gran sabor de boca de la feria, de montaje. Y bueno, lo que esperamos es que cada vez esta feria continúe pues creciendo para seguir siendo lo que es, ¿no? La feria de referencia del sur de Europa en el sector.
Ángel Bonel, agricultor y alcalde de Vera del Moncayo, tu balance de la feria, que has estado varios días aquí.
Bueno, pues el balance de la feria como agricultor, la verdad es que positivo. La verdad, hay diferentes stands, no solamente nacionales, sino internacionales, y nos ha permitido ver las novedades del sector, y aparte el tema de la FIMATECH nos ha permitido conocer la tecnología y cómo aplicarla también en el campo día a día.
Y me he encontrado la grata sorpresa de uno de mi pueblo aquí. ¿Cuál es tu nombre?
Buenos días, José Antonio, que se te ha olvidado.
No, se me ha olvidado, pero prefería que lo dijeses tú. ¿Qué tal? ¿Cuántos días llevas en la feria?
Bien, ayer vinimos.
¿Y qué tal?
Bien, bien, positiva. Un poco...
¿Qué te ha llamado la atención en relación con años anteriores?
En que cada vez somos menos agricultores. Vamos bajando a menos,
a menos.
El número se nota muchísimo.
Pero compráis más maquinaria, estáis más certificados.
Bueno, comprar, falta nos hacía, nos escuchan.
O la alquiláis.
No sabemos ni cómo lo hacemos.
Gracias, José Antonio.
Gracias a ti.
A ver, la respuesta, está por aquí el hombre del tiempo, la respuesta al concurso de hoy.
El cierzo.
El cierzo, esa es la respuesta a la pregunta que estábamos planteando y que está soplando con fuerza y va a soplar con más fuerza, ¿no?
Sí, las próximas horas más críticas.
Los ganadores del concurso.
Pues han sido Rafa Rodríguez, que concursaba a través de X desde San Fernando, en Cádiz, Manuel Laína desde Leganés, en Madrid, a través de nuestra página web, y Carmen Sánchez Albalá, a través de Facebook, desde Coria, en Cáceres.
Pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Entramos ahora mismo, ¿en qué punto?
En FIMATECH, en el pabellón 9, donde está la tecnología. Aquí podemos ver a una gran marca de tractores que ha acudido esta edición, y drones, software...
Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a todos ustedes por habernos escuchado hoy. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, que sean felices y con mucho amor.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una, y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más.